Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro todo por la tarde del día de hoy, centrado en el cuidado para las mascotas en el invierno, ¿eh? Vamos a dar consejos para el cuidado de las mascotas en el invierno, ya que estamos plenamente ingresando a las temperaturas más frías, ¿no es cierto? Yo ya decía que hoy amaneció bastante frío en la capital. Ahora tenemos 17 grados. Alto, ¿no? Para lo que tuvimos hace algunas horas, y desde ya nos comenzamos a preguntar cómo cuidar a nuestras mascotas de la mejor forma ante el frío. Vamos a conversar con Sonia Antisevich, quien es académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola a todos, hola Richard, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti también y felices estamos acá de poder escucharte y de tener un poco tu experiencia, ¿no es cierto? Porque ya lo sabemos, cada vez son más importantes las mascotas en los hogares de chilenos y chilenas y son muchas las personas que quizás viven sus primeros inviernos, se asustan mucho por los fríos que pueden pasar los perros, los gatos principalmente. Cuéntanos. ¿Cuál sería para ti el principal cuidado que hay que tener? ¿Pasa por el abrigo? ¿Son otras las condiciones que habría que tener? Cuéntanos un poco.
Mira, súper interesante, Richard, la pregunta para aclarar a los auditores. Primero contar que desde la fisiología de perritos y gatitos, tenemos que primero comprender que ellos tienen temperaturas normalmente más elevadas que nosotros. Ellos tienen una temperatura corporal de 39, 39,2 en el caso de los pacientes caninos. Por lo tanto, ellos tienen una mayor sensación de frío que nosotros, ¿bien? Cada vez que se someten a temperaturas más bajas, evidentemente que van a activar mecanismos para poder generar calor. Entonces, lo que es más preocupante para nuestras mascotas son los cambios de temperatura, es decir, salir de un lugar muy abrigado, con bastante temperatura, a la temperatura ambiental que estamos viviendo hoy en día, que son bastante más bajas en otoño y en invierno. Por tanto, desde el punto de vista de la salud de ellos, el cambio de temperatura yo diría que es lo más agravante, porque al igual que los virus en la medicina humana, los virus tienen una mayor predisposición a replicarse en las mucosas con baja temperatura. Entonces, lo mismo sucede con las mascotas, los perros sobre todo, pueden sufrir de traqueitis virales, incluso a veces estando vacunados, por los cambios de temperatura.
Perfecto. Bueno, ¿y es efectivo entonces abrigar a los perros, que es algo que ahora se hace mucho? Se venden, ¿no es cierto? Abrigos, prendas de tela polar. Yo he visto mucho, bueno, acá en mi casa hay un perrito que está abrigado con una tela polar. Cuéntanos si eso es efectivo.
Mira, uno los puede abrigar para salir de paseo, sobre todo en las tardes, tarde-noche, que es cuando uno llega del trabajo y tiene más tiempo, ¿cierto?, para salir a compartir con ellos. Yo diría que depende un poco el tipo de abrigo del pelaje de cada mascota, porque cuando tenemos perros que son de pelaje largo, la indicación no es abrigarlos, porque el pelaje en sí mismo, ¿cierto?, va a protegerlos. Pero un perro de pelaje corto, evidentemente que sí requiere, puede ser una prenda de polar, puede ser una prenda de algodón. Hoy en día también existen prendas de telas más novedosas, como el blue jean, ¿cierto? Que igual los protege, o incluso yo he visto parcas, ¿no? De pluma para los perros. Entonces va a depender, como te mencionaba, de si son perros de pelo largo o perros de pelo corto.
Sí, porque claro, hay perros, algunas razas en que incluso en ciertas zonas casi que no tienen pelo, prácticamente uno toca la piel y a esos perritos parece que cuando baja la temperatura uno hasta los ve tiritando, ¿no?
Claro. El tiritar es una forma fisiológica de generar calor. Entonces, claro, los perros de pelo corto son los que tienen mayor dificultad en la termorregulación. Es por eso que a ellos sí se recomienda por lo menos abrigar en los paseos. No es recomendable mantenerlos abrigados en el interior del hogar, digamos, cuando el hogar está temperado, no es necesario abrigarlos tanto. Mira, lo que yo te menciono también tiene una distinción en relación a que si nuestros pacientes tienen o no tienen o sufren de enfermedades alérgicas. Cuando tenemos pacientes alérgicos y que los abrigamos mucho, tampoco es bueno, porque el calor gatilla más alergia. Entonces, no conviene, digamos, porque muchas veces están bajo tratamiento y agregar más calor significa que estos tratamientos a veces no funcionan.
Claro. ¿Y hay alguna diferencia relevante entre perros y gatos? Bueno, los gatos, eso, salen solos, uno no se da ni cuenta, ¿no es cierto? Y de repente por el barrio salen a hacer de las suyas, pero ¿qué es lo que pasa con los gatos y qué preocupación habría que tener ahí?
Bueno, los gatos hoy en día, según lo que es la tenencia responsable, los tutores debieran ser súper precavidos e intentar que los gatos tengan una vida indoor estricta. Ya se sabe bastante, según la medicina basada en la evidencia, que si tenemos gatos outdoor, ellos van a tener mayor tendencia a enfermedades virales como la leucemia o la inmunodeficiencia viral felina, y bueno, otros virus más que son de transmisión, digamos, entre los propios gatos. Por lo tanto, es conveniente evitar que nuestros gatos salgan, y si alguien ha adoptado un gatito hace poco, intentar hacerlo estrictamente indoor. Ahora, en el gato no se recomienda el uso de capas de ningún tipo. Él regula la temperatura y, bueno, como ellos tienen hábitos más nocturnos, de cazar, etcétera, en esas actividades más propias de ellos no requieren de un abrigo, ¿no? Porque van a estar moviéndose, van a estar gastando energía, etcétera. Entonces, no requieren de abrigos. Además, si tú le pones abrigos a los gatos que son outdoor, corres el riesgo de que ellos queden atrapados, ¿cierto? Sí. Y queden colgando de algún lugar, ¿cierto? Porque se atrapan o se enredan, ¿cierto? Entonces, muchas veces tanto los collares como la ropa en los gatos no es necesario de usar.
Sí, qué importante lo que dices sobre el cambio de cultura también que hay que tener respecto de los gatos, ¿no? Porque claramente cuando hay una tenencia irresponsable y el gato sale por al barrio, a las casas de al lado, hay muchos casos innumerables, ¿no es cierto?, en que el gato de repente llega totalmente herido o hiere a otros animales. Es problemática esa situación, ¿no es cierto?, porque es un animal que se vuelve un poco salvaje de repente, ¿no?
Claro, sobre todo cuando los gatos no están esterilizados, ellos son muy territoriales. Entonces, si entra un gato a su ambiente, a su territorio, ellos van a defenderlo, porque ellos defienden su territorio. Entonces, las peleas van a generar cierto, lo más probable, que las mordeduras, los rasguños, van a generar también la aparición de abscesos. Y estos abscesos van a requerir, cierto, que sean drenados, el uso de los antibióticos y una serie de cuidados, ¿cierto?, sin contar con la transmisión de otras enfermedades.
Sí. Bueno, ¿qué es lo que se puede comentar también respecto a los aparatos de calefacción, las estufas fundamentalmente, ¿no? Porque hoy cada vez es más diversa la manera de calefacción en los hogares, hay harta estufa eléctrica, la estufa a gas, la estufa parafina, etcétera. Y bueno, yo todavía me acuerdo del meme de la niñita que decía que la blanca se está quemando. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Hay que tener algún cuidado especial también con que no se acerquen mucho?
Sí, por supuesto, Richard, en todas las calefacciones que uno observe fuego, ¿cierto?, como las de gas o tal vez algunas a parafina más antiguas como la Sunimet, ya se me cayó el carnet, esas tienen, claro, irradian y se ve el fuego, ¿no? Entonces, los pelos son altamente combustibles, igual que los nuestros, por lo tanto, es probable que ocurran ese tipo de accidentes en las mascotas. Siempre es recomendable tener un resguardo, al igual que cuando tenemos bebés que están empezando a gatear o a caminar. Entonces, se puede poner en un lugar donde los gatos no tengan acceso o definitivamente construir una pequeña reja frente a la estufa, para evitar accidentes.
Perfecto. Bueno, y para no dejar afuera otras mascotas que quizás no son tan tradicionales, ¿no es cierto? Aquí me comentan respecto a las tortugas, los erizos, animalitos que hibernan algunos, hay también reptiles que en algunas casas aparecen como los regalones del hogar. ¿Qué se puede decir sobre otros tipos de especies, otros animales que también hay que prestarles atención en estas fechas, ¿o no?
Bueno, te voy a ser franca, Richard. Yo no tengo mucho conocimiento de mascotas, digamos, exóticas, pero te puedo decir que cuando estas mascotas tienen sus terrarium y las personas, digamos, se instruyen en los ciclos de vida de ellas, saben efectivamente cuándo van a hibernar y qué tipo de temperaturas necesitan. Ahora, obviamente que yo he tenido, digamos, algunas, digamos, colegas que me comentan que a veces cuando se corta la luz en pleno invierno en sectores donde hay terrarium, etcétera, es realmente una verdadera complicación porque efectivamente esas temperaturas tienen que mantenerse constantes, o sea, no pueden bajar de ciertos grados de temperatura. Entonces, tener reptiles en terrarium efectivamente es bastante inquietante frente a estas situaciones y requiere de que las personas se instruyan con los médicos veterinarios especialistas en animales exóticos para no sufrir cierto, la pérdida de estos eventos digamos, de hibernación. Hay mascotas exóticas como los conejos que ellos pueden vivir bien en sus jaulitas, en el exterior o también en ciertos momentos también uno los suelta y no van a tener problemas, digamos, de temperatura, pero los erizos de tierra no tengo mucha información.
Sí, perfecto. Bien, me gustaría quedarme con un concepto también que estaba revisando, que tiene que ver con que hay que seguir también mirando a los perros, a los gatos como los animales que son, ¿no es cierto? Porque muchas veces están tan incorporados en la vida cotidiana de las familias que se tiende a humanizarlos y por eso se les sobreabriga, qué sé yo, se les trata como personas, pero en realidad son animales que tienen otras condiciones de vida, de sobrevida, y eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no, Sonia?
Sí, mira, diste en un buen punto, Richard. Yo creo que es bueno que los auditores conozcan este concepto en que uno ha ido arraigando ciertas costumbres humanas hacia las mascotas, es decir, los ha ido humanizando. Los propietarios tienen la tendencia, por ejemplo, a alimentarlos con lo mismo que uno consume, agregar las comidas que a uno le quedan dentro del hogar, ¿cierto? Dentro de su alimento extruido. Y también darle, digamos, este sobreabrigo que en oportunidades no es necesario. O sea, como te mencionaba en un comienzo, hay mascotas que no deben ser abrigadas y que ellas pueden, a través de su pelaje, protegerse muy bien del frío en otoño y en el invierno. Nuestras mascotas, cuando nosotros las humanizamos tanto, muchas veces ellas también se estresan, ¿no? Y comienzan a ponerse más ansiosas. Entonces, es bueno que nosotros fijemos los límites con las mascotas, es decir, cuando yo quiero tener contacto con mi mascota, lo hago, ¿cierto? Cuando quiera jugar, también lo hago, pero no que las mascotas inicien o tomen las iniciativas frente, ¿cierto? A que se me vayan encima todo el tiempo o que ladren más de la cuenta, etcétera, porque los límites son importantes en las mascotas, ¿no? Tanto en los humanos como en las mascotas, porque a través de esto, ellas viven una vida más pacífica.
Perfecto, entonces, muy buena conversación, datos que nos entrega Sonia Anticevich, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Sonia, muchísimas gracias porque de seguro todo esto le sirve muchísimo a la gente que nos está escuchando en todo el país.
No, gracias a ustedes, Richard, a Radio Nuevo Mundo, ¿cierto?, por esta oportunidad. Y les deseo una buena tarde.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, chao, Richard.
Me dejo ir. del ciego por venir. La maleta no llegó como se fue. Esta vez se consumió. No vuelvo a entrar en tu habitación, pues la luz que brilla no está en tu señal. Se acabó este crudo abril. La tormenta provocó el último adiós. Ciega soledad, el hogar que yo tenía se incendió, dentro un crepitar de luna y bandoneón. Se acabó este crudo abril.